Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad se resume en varias claves. La primera, comienza la cumbre del clima en Glasgow con el objetivo de mantener el incremento global de la temperatura en 1,5 grados. Se reúnen más de 120 líderes mundiales, entre ellos Pedro Sánchez, que hoy ha anunciado que España va a aportar 1.350 millones de euros a la financiación climática. Hablamos de un aumento del 50%. Esta noche hemos tratado aquí en la linterna con Fernando Valladares este asunto. Investigador del CSIC, experto en cambio climático, destacaba las ausencias de China y Rusia, pero pedía que no se centrasen todas las críticas en el país asiático.
Pero si sumamos Estados Unidos y la Unión Europea, hay más emisiones que lo que hace China. Uh-huh. Y también pongamos un poco de cautela en mirar tanto a China, porque es verdad que ojalá China haga muy bien sus deberes en reducir emisiones, pero hay muchas formas de hacer que China reduzca, y entre las tareas está cortarle algunas formas de economía a China si no se aviene a reducciones de emisiones.
Segunda clave. Pedro Sánchez se reúne este martes con las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, además de otros tres ministerios, para fijar posiciones sobre la reforma laboral. El encuentro se produce después de la crisis interna entre los socios de gobierno. Un día después tendrá lugar el nuevo formato de la mesa de diálogo social, que contará con representantes de ambas formaciones y agentes sociales. Tercera, el coronavirus ya ha provocado la muerte de más de 5 millones de personas en todo el mundo. En total se han registrado más de 246 millones de contagios. En España sigue la vacunación contra la COVID-19, pero en paralelo también se está inyectando la vacuna contra la gripe. Recordemos que la gripe se cobra anualmente la vida de unas 4.000 personas. Maribel Sánchez.
Ya se han detectado en Europa los primeros casos de gripe que afectan de manera desproporcionada a las personas mayores y a los más vulnerables. Se asocia a la relajación de medidas anti-COVID que fueron las que hicieron que prácticamente desapareciera la gripe el año pasado. Por eso el doctor Héctor Barea, neumólogo del Hospital de La Coruña, recomienda en COPE una vacunación masiva.
Hay que recordar que la repetición año tras año de la vacuna antigripal aumenta la eficacia de este fármaco. En este sentido, decir que más mascarillas igual a menos gripe y menos mascarillas igual a más gripe.
Eficacia necesaria si no queremos una doble pandemia, porque la variante Delta Plus es otra amenaza este otoño y con síntomas muy parecidos a los de la gripe.
Cuarta clave, La Palma, el volcán. Mañana los alumnos de 5 municipios de la isla no van a ir al cole por la mala calidad del aire y los elevados niveles de ceniza. Van a tener que seguir las clases de forma telemática. Además, el avance de la lava está a punto de cortar la carretera de acceso a la localidad de Puerto Naos. Y quinta, desde hoy ya no estamos recibiendo gas por el gasoducto Magreb-Europa, que nace en Argelia y pasaba por Marruecos, terminaba en Cádiz. La crisis diplomática entre ambos países hace que nos quedemos sin el 25% del suministro. El gobierno argelino se ha comprometido a proporcionarnos el gas a través de otras vías. El tema será si esto encima encarece más el precio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que alguna vez has oído hablar de la mutilación genital femenina. Esta práctica tiene lugar en muchos lugares de África. Consiste en lesionar hasta mutilar los órganos genitales de la mujer. Yo recuerdo esa escuela de sexualidad y de familia que tenían las monjas en Kulikoro para mujeres malienses. Era impresionante cómo las propias víctimas allí enseñaban a las niñas de la tribu y al resto de mujeres adultas lo que no había que hacer. Una escuela de monjas, con la hermana Janet al frente, ¿eh? Bueno, hoy Pilar García Muñiz pone el lazo con la historia de una bebé a la que acaban de salvar por segunda vez de esta mutilación. Ojo, 200 millones de mujeres son víctimas de esta barbaridad, ¿eh? Bueno, esta cría tiene un añito. Pilar, uf, la piel de gallina. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Un añito tiene solo esta chiquitina. Los padres de la bebé habían perdido su custodia este verano porque la policía descubrió que tenían, pues eso, tenían la intención de practicar la mutilación a su hija. Fue la primera vez que lo intentaron. La segunda ha sido hace tan solo unos días. La madre de la niña tenía programada una visita al centro de menores en el que vive la pequeña. Estando allí, no se lo pensó. Cogió a la bebé, la envolvió en un fular y salió corriendo. Su objetivo era el mismo que hace unos meses, quería practicarle la ablación. Los trabajadores del centro dieron rápidamente aviso a la policía de que la madre se había llevado a su hija. Los agentes comenzaron a partir de entonces a buscarlas por todas partes. En pocas horas encontraron al padre de la niña en el barrio de Tetuán y rápidamente llegaron hasta la bebé. La encontraron y la pusieron de nuevo bajo la custodia de la Comunidad de Madrid. La madre se enfrenta a una pena de cárcel que va de 6 a 12 años. Y fíjate, Ángel, qué dato. Más de 18.000 niñas en toda España se encuentran en riesgo de sufrir una ablación. Es una práctica que suele realizarse en los países de origen, pero que debido a la pandemia cada vez se hace más aquí en España.
Claro, porque no pueden viajar a sus países de origen y cada vez tenemos más gente de esos sitios, claro. Bueno, en La Linterna hace un tiempo hablamos con Aise. Ella nació en Mali, pero lleva más de 15 años aquí. Fue víctima de ablación y ahora trabaja como mediadora en Médicos del Mundo. Intenta que las niñas no sufran lo que ella sufrió. Tiene claras cuáles son las vías que hay que seguir para acabar con esta barbaridad.
Pues sí, mediante sensibilización y formación y información, sobre todo a las familias, a las madres, para que se pueda erradicar la mutilación genital femenina.
Pues ahí se cree que la mutilación se sigue llevando a cabo por ser algo cultural e insiste en que la solución es sensibilizar.
Que es algo tan social, tan arraigada, ¿no? Que así de borrón y cuenta nueva no se puede cambiar, o haciendo simplemente leyes que se quedan en papeles, no se puede cambiar nada sin la sensibilización, ¿no? Y para eso tiene que implicarse más los gobiernos también, ¿no?
Informar y sensibilizar son fundamentales para acabar con esta práctica, con la mutilación genital femenina. Son el primer paso para que no sucedan historias como la que estamos contando hoy. Una bebé de tan solo un añito que ha sido salvada por segunda vez, afortunadamente, de esta práctica.
Buah, qué historia, qué personaje esa cría. En fin, gracias, Pilar. Nos escuchamos mañana en Mediodía Cope.
Gracias a vosotros. Chao,
adiós, chao.
Chao,
chao. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un día como hoy, una noticia que es el propio día, ¿no?
Pues sí, hoy ha sido un día de difuntos duro para la población de La Palma, afectada por la erupción del volcán Cumbre Vieja. La lava ha sepultado o aislado los cementerios de la isla. Para poder rendir homenaje a los seres queridos que ya no están, las Fuerzas Armadas han tenido un bonito gesto. Han realizado una ofrenda floral desde un helicóptero y se han creado paneles con los nombres de todas las personas enterradas.
Tengo también en el cementerio también a mi madre, recién muerta hace poco. Y estamos hoy, pues, en lo que nos deja este volcán.
Y simplemente vine a ver sus nombres. Y en mi casa les ofrecí un altar con flores y velas.
Aquí están mis abuelas y, en fin, y mi hermano, mucha familia. Es un día muy grande, pero grande es lo que estamos pasando.
Qué fuerte, ¿eh?
Pobres, sí. Han hecho lo que han podido porque había que rendir homenaje a sus seres queridos, ¿no? Este era un reportaje del canal 24 Horas de Radio Televisión Española.
Un breve.
La agencia EFE, el titular, dice: España blinda su seguridad gasista ante la demanda invernal sin gasoducto Magreb. España afronta la temporada de invierno de gas que ha comenzado hoy lunes y finaliza el 31 de marzo con la perspectiva de un consumo mayor que en las tres anteriores, vaya por Dios, y muchas medidas para asegurar el suministro en un momento de altos precios y en el que el contrato que permite enviar gas de Argelia por Marruecos acabó el domingo. Sobre esta misma noticia, el Confidencial dice: el cierre del gasoducto de Argelia subirá los precios y obliga a España a hacer equilibrios.
un vídeo.
Bueno, el vídeo del día. Yo lo he visto en La Razón. Pillan a Biden durmiendo durante una de las intervenciones en la cumbre del clima. Se ve al presidente de Estados Unidos tieso como un palo. Es que ni cabece Ángel. Mantiene los brazos cruzados a la altura del pecho y está profundamente dormido hasta que un asesor se le acerca.
Please help us to guarantee a safer future for every life, regardless of their ability.
Y se pone a aplaudir.
Los aplausos vienen muy bien. Él aplaude, ve que todo el mundo aplaude, pero claro, con una cara de dónde estoy, y no puede evitar frotarse los ojos.
En fin, yo me solidarizo con las víctimas del jet lag, y más si tienes 80 tacos. O sea, en fin, una frase.
Yolanda Díaz tiene mucho peligro. No lo digo yo, va con comillas, ¿vale? La frase es del exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados, el socialista José Bono. Hemos podido escucharlo en La Sexta.
Pues mire, Yolanda Díaz tiene política y electoralmente mucho peligro, porque es una mujer que se expresa de una manera amable, incluso yo le diría dulce, y además lo hace muy bien. Yo no estoy en disposición ni de faltarle al respeto ni de demonizarla. Sin embargo, su antecesor Pablo Iglesias era muy épico. ¿Recuerda usted cuando dijo: dejo la vicepresidencia del gobierno para parar a la derecha? Y se fue a Madrid. Pues si se descuida, mire, hace vicerreina a Ayuso, ¿no?
Sí, yo le haría dos matices. Quien quedó a cenar para ver ya cómo se podía pactar en el futuro con Pablo Iglesias fue Bono con Zapatero. Y quedó con Pablo Iglesias. Y hablando de épica, para épica, el que dijo que no podía dormir si llegaba a Podemos al gobierno.
Sí,
sí que fue épico.
Eso sí que es épico.
Y lo que ha venido después ni te cuento. Un confi.
Pues algo que ha mencionado Ignacio Camacho durante la tertulia en Crónica Global del Mundo, podemos leer: Interior paga un plus de productividad a los directores que excarcelen a más presos.
Esto es como lo de poner más multas, ¿no?
Uf, pero duro esto, ¿eh? Sí, es grave. El incentivo salarial coincide con la filosofía de aumentar esos permisos del director de prisiones nombrado por Marlaska. Según un escrito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al que ha tenido acceso El Español, esos incentivos económicos pueden ascender hasta los 2.000 euros anuales. El tercer grado penitenciario es, recuerda el medio, el requisito previo para que luego un juez pueda conceder, como ocurrió en el caso del crimen del Lardero, la libertad condicional.
Por cierto, está por ahí rulando un vídeo de Sánchez de este fin de semana dando el pésame a la familia por el crimen del Lardero. Dos veces lo dice.
Del Lardero, bueno, está bien.
Estos errores. En fin. Bueno, un titular del Mundo Mundial.
El diario italiano, Il Corriere della Sera. Clima, la COP26 en directo. Lo van retransmitiendo en directo. Entonces dice Mario Draghi: las energías renovables tienen límites. Se necesitan alternativas. Cero emisiones en 2050 para Estados Unidos, pero 2070 para la India. Los países no pueden dar respuestas individuales sobre el clima. Así lo ha dicho el primer ministro Mario Draghi en la rueda de prensa al final de la jornada.
Qué envidia, ¿no? Digo, no sé, este señor, en fin, dice cosas hasta sensatas. Oye, un audio que me parece tremendo, lo he comentado yo en la tertulia, me parece brutal.
Sí. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tiene tendencia, como sabemos, a usar dos expresiones: la legalidad vigente y el principio de legalidad, sea lo que sea que se le pregunte. Pero a veces resulta irritante, y hoy es el caso. Así se refiere al crimen del pequeño Alex, de 9 años, perpetrado durante la libertad condicional de su presunto asesino.
Todas las administraciones involucradas en la ejecución de la pena privativa de libertad, que son instituciones penitenciarias, que es la Fiscalía y que es el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, han actuado conforme al principio de legalidad.
Estaría bueno.
Bueno, el audio era de COPE.
Estaría bueno. En fin, no sé, qué poca, ya no sensibilidad, qué poca, no sé, qué poca inteligencia hasta política. En fin, es un desastre. Oye, terminamos con un pellizco, Maripau.
relacionado con el mismo tema. En News, la vida en prisión del presunto asesino de Alex. Nulo contacto con otros presos. Protocolo antisuicidios y 10 días de aislamiento total. Francisco Javier Almeida ingresó ayer, domingo, en el módulo 9 de la prisión de Logroño. Almeida ha permanecido primero en el módulo de ingresos de la cárcel, a la espera de que todo estuviera cerrado y cada preso se encontrara en su celda, incluidos aquellos que se hallan también en el módulo de ingresos. Inmediatamente después, al detenido le han tomado las huellas y trasladado al módulo 9 de la prisión. Un interno de apoyo controlará que el presunto asesino del niño del Lardero, dentro del programa de prevención de suicidios, no se autolesione. En la cárcel de Logroño se han tomado medidas excepcionales, algo que suele ser habitual en internos mediáticos, con el objetivo de que no se cruce con nadie.
Qué horror. Gracias, Maripau.
Gracias a ti, buenas noches.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
78.607. 78607.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
20.02.0.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Reforma laboral. ¿Cuántas veces has escuchado estas dos palabras en las últimas semanas? ¿Sabes qué cosas concretas están realmente sobre la mesa? Es decir, ¿sabes cómo te podría afectar?
Sino también cómo te afecta.
Este fin de semana ha habido otra vez botellón. Desde hace meses los vecinos estaban avisando, pero ahora ya se ha convertido en una cuestión grave de orden público. Buenas tardes, ¿han tenido que limpiar mucho hoy?
Bueno, muchas botellas rotas y...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
6 de julio de 1932. Número de la suerte, el 3.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, Jon Uriarte.
Pues Expósito, quiero arrancar con una crónica, la de Paloma García Ovejero desde el Reino Unido. Era para hablar de la COP26, del cambio climático, pero es que ha descrito una imagen y ya no puedo quitármela de encima.
El gran reto de la COP26 es convertir esas palabras en hechos para limitar el calentamiento global. Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En Glasgow el mensaje es unívoco. Si no actuamos ahora será demasiado tarde. Lo dicen los políticos, los líderes del ecologismo y también la reina, que no está allí, pero ha mandado un vídeo vestida de verde y con broche mariposa.
¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos!
Eso es lo que está llamando la atención a ti hoy de la cumbre del clima, ¿no?
Claro. Oye, con su broche, vestida de verde, muy naturaleza, ojo al detalle, ojo al detalle. Bueno, si es que ya lo cantaba María Isabel antes de muerta, que sencilla. Está hecho una chiquilla. Y le han quitado el vermú, que esto me tiene de cabreo. Bueno, aunque...
Yo, si la quieren matar, que hagan otra cosa.
Claro, hombre, hombre. Bueno, aunque la cumbre del clima es una cita importantísima, se reúnen 25.000 personas en Glasgow, no sé si caben todas, jefes de Estado, científicos, activistas... Pero claro, tú vas y le preguntas a Fernando Valladares, investigador del CSIC, si estamos a tiempo de solucionar esta situación.
Somos la primera generación que puede cambiar las cosas y la última que puede cambiar las cosas. O sea, porque tenemos la tecnología, el conocimiento y la situación social para poderlo hacer posible, pero posiblemente sea la última que lo pueda hacer a escala global y antes de que el clima exceda pues, los límites de estabilidad, ¿no?
Me ha parecido muy interesante la frase.
Sí, totalmente. Y sobre todo el hecho de que somos los últimos, ¿eh? O nosotros lo arreglamos o esto se va al carajo. Bueno, precisamente decía Valladares que somos la generación más preparada para dar la vuelta a la situación. Bueno, pues se puede hacer a través de la ciencia. En el laboratorio de Auxiliadora Prieto, por ejemplo, diseñan bacterias domesticadas para crear bioplásticos. Vamos, una cosa de película.
Llegas al laboratorio mañana, ¿qué te pones a hacer? ¿Qué os ponéis a hacer mañana? Explícamelo porque yo quiero ir a verlo, además. Uy.
Madre mía, cuando quieras vienes a verlo. Nosotros no paramos. Tenemos ahora mismo muchísimo trabajo. Eso realmente sí que hemos visto un cambio. Ha costado que realmente nos crean y que crean que podemos hacer materiales alternativos y que podemos ayudar el ánimo. Tenemos muchísimos proyectos. Diseño de sistemas de reciclaje, domesticación de bacterias. Te puedo hablar de infinidad de proyectos que estamos haciendo, además de recreo.
Buenísimo. Vamos, que estaré encantado de ir a verlo, macho. Mañana lo pongo en marcha.
No, te digo que es toda una experiencia, porque además eso es el... Te iba a decir el futuro, es el presente. Si no nos ponemos las pilas, la vamos a liar. Bueno, también hemos hablado con José Luis López Linares, el director de un documental que está arrasando.
Espera, es director y productor, que tiene más mérito.
Bueno, sí, porque es el que pone la pasta, aparte de organizarlo todo. Bueno, España, la primera globalización, analiza la repercusión histórica que tuvo la conquista de América. Tú le preguntabas... ¿Con qué frase de toda la peli se quedaba?
Evidentemente, pues me podría quedar con la frase de Marcelo, que era de sin conocer el pasado no se puede construir el futuro, o con la frase de Carmen Iglesias, que está al final de la película, que dice, que la historia de España es la historia del mundo, ¿no?
Totalmente.
Es ridículo estudiar la historia de España separada de la historia de América, ¿no?
Sí, de América y del planeta Tierra, que se lo digan a un señor que nació en Guetaria.
Claro, no, bueno.
Tal el Cano.
Y a cualquiera. Mira, el último explorador bilbaíno, que murió en el Pilcomayo, su historia es apasionante y no fue un santo. Es la realidad, es lo que hubo. Tuvo claroscuros como en todas partes, pero que es que los que le mataron tampoco eran santos.
Sí, pero es historia. ¿Qué le vamos
es,
a
la,
hacer?
Es que es la historia, claro. Por eso te digo. Sí. Ibarreta se llamaba aquel, por cierto. Bueno, por otro lado, y cambiando de tercio, quiero rescatar un momento de esta tarde. Hablábamos de las series buenas, de las de nuestro tiempo.
Bueno, eso se llama intromisión.
¿Cómo que intromisión?
Sí, lo que vas a contar.
En concreto, hablábamos de Sandokan. Lo que no sospechaba es que en este tema iba a servir para sacar a la luz los detalles más privados e íntimos de una de nuestras colaboradoras, Pilar García de la Granja. Kabir Bedi, no había calamar aquí.
Hasta ya locas, macho.
Sí. Bueno, mi mujer dejaba abierta la ventana para que viniera Sandokan.
Oye, que sepas que a Pilar García de la Granja también le gustaba Kabir Bedi, ¿eh? Se está bueno, riendo, mírala.
Claro, ya sé.
Yo no abría la ventana, pero fue la primera serie que vi.
Lo que faltaba.
¡Qué ojos tenía ese hombre, por Dios!
Sí, los ojos.
Esos ojos.
Esta señora, si no estaba hablando de economía, ¿qué pintaba aquí?
Ha sido decir Sandokan y se ha metido en medio.
Sí, dices tú, sacamos... Claro. Y cosas así de las colaboradoras, perdón, y de tu mujer.
Sí, no, si mi mujer lo va contando por ahí, si no crees que tiene ningún pudor. Flowers no tiene ningún pudor en este aspecto, pero Pilar con lo seria que parece, y mira, enamorada de Sandokan.
La gente engaña.
Ay, bueno, llegados aquí una cosa de los deportes, aunque no sea de deportes, en tipo de juego este fin de semana... Sí, no, es que me ha llamado la atención. En tipo de juego este fin de semana entrevistaban a un chaval de 21 años que, fíjate, oficialmente está muerto. O sea, para la administración no existe, ha fallecido, pero está vivo y lucha por demostrar que es así, que está vivo. Por eso he entrado en tiempo de juego, pero claro, imagínate entrando con esta gente de tiempo de juego.
Hola, Isaac.
Buenos días.
¿Pero por qué te dieron por muerto?
Pues, si te soy sincera, no lo sé. A la hora de hacer la clave permanente en la agencia tributaria. Ahí cuando me sale un mensaje y me dice, este usuario consta como fallecido, está dado de baja.
Vale, pero eso te permite no pagar Hacienda, con lo cual tampoco pasa nada. O sea, solo estás muerto para Hacienda.
Sí, y para la policía.
Para toda la policía. Si tú te saltas un semáforo en rojo y viene la municipal y te dice, pum, multa. Perdón, que usted está muerto. Siga.
No me llega la multa.
¿Y por cuánto venderías tu identidad ahora mismo?
No estaba muerto.
Pues, macho, es una movida, pobre chaval.
¿Cómo? Imagínate, y esto es queriendo comprar el carnet.
Que soy yo, oiga, que...
La identidad. Quiero comprar la identidad, si es que yo te digo.
Oye,
yo
hombre,
que
caes...
No. El marrón que tienes, gordo, pero lo que es surrealista... Hoy, este fin de semana ha salido en COPE. a ver si se arregla. Quiero decir, es que o lo hacemos, ojalá, o lo difundimos, o aquí hay gente que no soluciona sus problemas. Es así de triste.
Pobre chaval, menudo malo.
Imagínate, imagínate. Mientras llegan los del partidazo, fíjate, nos vamos a ir con un temazo de U2, porque ayer cumplía 60 años su batería, Larry Mueller Jr. El batería,
Ah, es el Junior.
Claro, hombre, el padre no está ya.
Juanma Castaño, buenas noches.
No hablo encima de esta canción, no hablo.
¿Por qué? Porque a mí me caen fatal los dudos, tío.
Pues a ti te caerán fatal, pero a mí me flipan, por favor.
Y esta canción es maravillosa.
Súbeme la música, súbemela, súbemela.
Desastre.
Escucha, Expósito, escucha esto.
Posiblemente la peor canción de U2 de la historia.
Pero cállate, que está cantando Juanma.
Por eso no me callo.
Harlem.
¡Ahí está!
¡Vámonos!
¡La madre que me parió!
¡Qué temazo, tío!
Sí, sí, sí.
Es con mucha diferencia lo mejor que has hecho en todo el programa.
¿Te refieres qué temazo
desde
las, te acabas
desde las
7
de la tarde, ¿eh?
¿Qué temazo acabas de destrozar?
¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, empieza el partidazo a las 11 y media de la noche. También ponemos buena música porque a las 12 siempre suenan los Rolling Stones con Don't Stop. Pero vamos a contar noticias. La noticia del día es que el Kun Agüero ha hecho un comunicado el Barça en el que dice que después de someterse a un procedimiento diagnóstico y terapéutico va a estar de baja 3 meses y después se va a evaluar la efectividad del tratamiento.
La verdad es que las imágenes son brutales, sí, por el chaval, ¿eh?
Sí, sí. Sí. Vamos a ver, ¿eh? 3 meses de momento para ver cómo funciona el tratamiento.
Sí, sí.
Y luego ya se tomará una decisión. Partidos del día, Levante 0, Granada 3, Rayo 0, Celta 0. Y además, mañana la Champions con el Dinamo de Kiev-Barça, el Sevilla-Lille y el Villarreal-Young Boys. Enseguida lo contamos todo en el partidazo.
Bueno, sigue.
Gracias
canta,
por la canción.
Juanma. No, canta un poquito más, a ver si te la sabes.
Harlem.
Qué mal canta este tío, macho. Adiós, Juanma. Bueno,
hasta luego.
Adiós.
Expósito. La linterna.